iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está un poquito mermado, pero es suficiente para desarrollar la temática que Hilario Alonso ha elegido y que además es muy, muy bonita. Por lo menos a mí particularmente, como me gusta mucho, sobre todo una de las dos parcelas de las que vamos a hablar, sobre todo una de ellas, me gusta sobremanera. Así que vamos a saludar primero a Hilario. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Yo que pensaba que era un tema pues poco complicado, este... Y nos faltan dos compañeros, bueno, en fin, lo siento.
Bueno, pero no tiene nada que ver la complejidad con que no puedan asistir.
Hombre, hay menos posibilidades de enriquecerse. Cuanto
eso
más
sí.
Seamos, más ricas son las cosas, ¿no?
Eso sí, eso es cierto. Pero que no tiene nada que ver que porque sea el tema sencillo, bonito, además, simplemente pues porque no han podido estar y ya está, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a Argentina y ahí está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar acá en Tertulias Intercontinentales con los queridos contertulios, con los oyentes. Así que en el rinconcito mendocino le mando a todos un beso muy grande y bueno, acá también dispuesta a aprender porque también, como dijo Hilario, nos enriquecemos aprendiendo de cada cultura, ¿no? De cada punto de vista.
Claro, es que hoy, como Hilario no ha dicho lo de aprender, se entiende que él viene hoy de maestro. Él viene de maestro. Bueno, pues ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Mucho saludarte a ti, a mis compañeros y a los auditores.
Muy bien. Pues ahora volvemos otra vez a Hilario y él nos va a decir la temática que yo ya digo que para mí me parece muy bonita. Así que es raro encontrar a alguien que no le guste por lo menos una de las dos parcelas, sino las dos. Cuéntanos, Hilario.
Bueno, hoy vamos a hablar del teatro y del cine, de lo que son cada arte y de lo que a mi juicio representan, ya la diferencia entre uno y otro, teatro, cine, cine, teatro. Si se me permite, yo empezaría por el teatro.
Muy bien.
Que es lo que más conozco y lo que más me gusta.
Claro, igual que a mí.
El teatro es un género literario. Este género literario, tenemos un perro que nos acompaña, fenomenal.
Eso es como uno de los personajes, ¿no? También de aquí de la película.
Ese es Mateo, el lazarillo de Bebi.
Claro.
Uno de los protagonistas del libro de Juan Carlos, que no sabemos dónde está.
No.
Bueno, yo digo que el teatro es un género literario. Mediante el cual pues se representa una historia real o de ficción. El teatro se representa, se hace con personajes reales de carne y hueso en vivo y en directo. Hay un escenario o un lugar donde se representan las distintas escenas y hay un decorado. Ese decorado representa pues una casa, un campo, un paisaje, una plaza, un pueblo, etcétera, etcétera. Si la escena cambia grandemente de sitio y de situación, pues entonces se cambia el decorado. El teatro tiene, a mi juicio, su máxima expresión en Grecia. El teatro, digamos, moderno. Supongo que antes habría algún tipo de representación, pero yo no lo sé. Pero en Grecia pues tiene a Eurípides, a Sófocles y a Esquilo como tres grandísimas figuras que hacen comedias, hacen tragedias, hacen dramas ya tenemos a Sófocles o a Eurípides o a Esquilo. Una de las representaciones del teatro griego, que es una trilogía que casi todos conocen, supongo que mis compañeros también la conocerán, que es Edipo Rey, Edipo en Colomna y Antígona, que es la compañera, la hija de Edipo, que acompaña a su padre ciego a todas partes a mendigar por los distintos pueblos de la Grecia mediterránea, ¿verdad? Bien, pero el teatro puede tomar distintas formas. El teatro puede tomar una forma de comedia, que la comedia es algo, una función de enredo, una representación de enredo, o de vodevil. El vodevil es un género francés, un género chico del teatro, que es una comedia con mucho enredo y picante, ¿verdad? Cierto picante en la comedia, y a veces hay música. Esa música siempre es un texto, un trozo de texto de la propia función teatral. Después tenemos el drama y el melodrama. El melodrama es un drama con escenas sentimentales que suscitan cierta emoción. Yo diría que el melodrama es un folletín, si se me permite. Es mi opinión, naturalmente. Pero el teatro tiene una dimensión tan grande, que hay representaciones teatrales que son cantadas. Caso de la ópera, por ejemplo. Se canta todo el texto de la función, todo el texto del teatro se canta. Tenemos también teatro que parte del texto del teatro es cantado, solo parte, es la zarzuela española, que es como una ópera pequeña, como una opereta. Hay zarzuelas que son auténticas óperas, como por ejemplo La Tempestad, o por ejemplo La Taberna del Puerto, que, o Marina, por ejemplo, que son, son obras del género lírico que podrían ser perfectamente óperas por su grandeza, ¿no? El cine es otra cosa. El cine es, y termino enseguida, el cine es un arte, según los cinéfilos y según los cineastas, es un arte que cuenta historias, pero que esas historias son grabadas. No, el cine, los actores no están allí realmente. Las escenas son todas grabadas, y se graba el sonido, se graba la imagen, naturalmente la fotografía. Es algo totalmente distinto al teatro. Incluso hay muchos actores de cine que no hablan nada, solo se mueven, solo interpretan, y naturalmente esos actores son doblados. El doblaje es una parte del cine muy importante. Hay actores que solo doblan. El doblaje es un arte también, porque cuando una película es traducida a otro idioma, la película no es traducida, es traducido lo que se habla, el guión, digamos, la parte sonora. En las películas hay música, hay una música de fondo. El tema central de la música de la película es lo que se llama banda sonora. La banda sonora de la película es el tema central musical de la película. Y en principio voy a terminar, porque si no, no dejo a mis compañeros que puedan también intervenir, lógicamente, que ellos seguro que tienen mucho que decir.
Pues sí, seguro, seguro que sí. Y es que el tema de hoy, que esa ambivalencia, ¿no?, que tenemos aquí, de la que estamos hablando, por un lado el teatro, por otro lado el cine, hay otra parcela también muy muy interesante, que precisamente esta mañana he hecho yo una entrevista a una escritora que ha hecho un libro no basándose en una película, que sí que es verdad, hay una película exactamente igual con la misma temática, pero que en el fondo se han basado en la vida de un escritor. Y la verdad es que eso también es muy interesante, esa temática, a lo mejor para que la tratemos aquí otro día, porque hay muchas películas que se han basado en libros, y otras veces al revés, ¿no? Como ha sido en este caso el de la que yo estoy hablando, que no vamos aquí a comentar ni el título ni la persona a la que yo he entrevistado, pero vamos, que es muy interesante. René.
Justamente, es verdad, Paquita, sí, yo también coincido con eso, porque como decía Hilario, tanto el teatro como el cine el cine tiene un guión, y el guión del cine puede haber sido, o sea, puede tratarse de un libro que se adaptó, una novela determinada un libro cualquiera, donde hay un texto narrativo y después se adaptó al cine, se hacen las adaptaciones correspondientes. Y a veces el teatro, también obras de teatro son adaptaciones de ciertos géneros distintos literarios, pero en realidad el teatro, o el que escribe teatro, es un género literario aparte. O sea, escribir teatro no es lo mismo que escribir un texto lineal narrativo, porque el teatro tiene como particularidad, más allá de que está la descripción de los actos, más allá de que está la descripción de la escenografía que va a haber en cada escena, está también lo importante hay que describir el vestuario, todas las cosas para que el director pueda hacer la adaptación con los actores. Hay en el texto diálogos, se basa fundamentalmente en personajes y diálogos. Por supuesto están los monólogos, que esos ya son escritos en primera persona, donde hay un solo individuo que habla y habla y habla de una temática determinada. Pero en general el teatro es uno, o sea, dos o más personajes que dialogan entre sí. Y ha tenido una evolución muy interesante, un cambio, digamos, muy interesante a través de los tiempos. El teatro que comentó Hilario, con sus orígenes, tenía un sentido determinado, como el teatro griego, romano, todo tenía el sentido de llevar a la gente, al pueblo, a la sociedad, la problemática de la época, ¿no es cierto? O sea, se veía todo lo cultural de la época. Siempre el teatro, y el cine también, pero sobre todo el teatro, de representar la problemática que se ha vivido en ese momento, ¿no? Representando lo que se vive en ese momento socialmente. A medida que ha pasado el tiempo, por ejemplo en la época de la Edad Media, se trataba de llevar más simple el teatro para que llegara a mayores públicos, con un sentido más que nada religioso o de milagros o más místico, para difundir ese sentido. Después, con la época del renacentismo, con la época de Shakespeare, ya se empezó a ver otros aspectos del comportamiento humano. Como se veía, hablaba del amor, se hablaba de la traición, la ambición, o sea, más otro tipo de valores sociales. Y ya después, con el siglo XIX, el siglo XX, empezaron las grandes innovaciones, ¿no? La parte, inclusive hasta llegar a la parte contraria, o sea, hacerle lo que sería un enfoque, digamos, para romper las barreras, que es lo que se está haciendo mucho ahora, que yo lo vería más como algo más criticable, hay gente que le gusta, pero bueno, que es romper, o sea, ya no lleva toda la escenografía que se usaba tanto antes, se usa todo más sencillo, cada vez más minimalista. Se aplica la tecnología en el teatro ahora, con luces LED, donde lo que más se enfoca es en el concepto de lo que se va a tratar y la actuación de los personajes, pero no la escenografía. Porque fíjense, tanto el teatro como el cine, por eso el cine se llama también séptimo arte, pero el teatro también involucran todas las artes, porque justamente también que lo mencionó Hilario, o sea, por ejemplo en el teatro tenemos hay arquitectura un poco, ¿me escuchan?
Sí,
perdón, hay arquitectura en el diseño, por ejemplo, hay diseño en la parte de escenográfica, La parte puede haber de una puede haber obras escultóricas, puede haber obras pictóricas, pinturas, pues la parte literaria de la escritura está dado por el texto total, el género, el teatro, que es especial, típico, característico, muy lindo, me encanta. Y después está la acción propia de los actores, que es pura la actuación, es arte puro, expresivo. Puede haber escenas de danza. Realmente es muy completo el arte escenográfico y las escenas en sí. Y el teatro, lo que tiene de diferente para mí es que, bueno, por supuesto, para todos, ¿no?, que es localizado, y hay que ir al teatro. Entonces hay lugares donde no hay tantas salas de teatro, pero por lo menos en nuestro país lo tienen concentrado en las grandes ciudades, las más visitadas por la parte turística, y la donde hay más concurrencia y más población, y las compañías de teatro están allí. Entonces es muy difícil de hacer viajes a veces, qué sé yo, pero cuesta que los pueblos visitan teatro, mientras que el cine es una forma es global. El cine es para todo el mundo. El cine hoy para qué hablarlo mejor, ¿no? El cine es la captación y la proyección de escenas movidas, ¿no es cierto?, con un gran avance a través de los tiempos, desde el fin del siglo XIX hasta llegar ahora a cambios de turno, hasta donde se aplicó todo tipo de cosas, hasta llegar hoy a la tecnología de la parte informática, o sea, hoy es todo inteligencia, digamos, ¿no?, hasta llegar a ser un personaje con inteligencia artificial. O sea, el arte está también, todas las formas de arte, pero lo importante es modificar la sensación o la percepción de la sociedad. Pero realmente lo que tiene es la globalización, la difusión. Yo lo puedo traer al cine a mi casa, yo puedo que la película esa la tenga en mi cualquier dispositivo. Eso ha cambiado mucho en el mundo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, además de los tres grandes trágicos que nombró Hilario, yo agregaría al gran comediante griego, que es Aristófanes, y en Roma estuvo Plauto y Terencio. Pero volviendo a lo principal de nuestro tema, creo que el teatro es el padre del cine, ya que la actuación teatral primero es milenaria. Probablemente nació en torno a las ceremonias religiosas como modos de honrar a la deidad de cada pueblo, y fue evolucionando hasta independizarse del tema religioso e ir incorporando otros temas. La mayoría de los grandes actores de cine, al menos algunos de ellos, salieron del teatro y pasaron después al cine. Del teatro y de la comedia. Indudablemente que el cine dispone de recursos técnicos que son imposibles para el teatro. Una película como, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias o otras cosas así, sería muy difícil ponerlas en un escenario con actores en el teatro, y saldría muy disminuida, porque el cine dispone de recursos tecnológicos que no tiene el teatro, los llamados efectos especiales, digamos, algunos de los cuales son verdaderamente extraordinarios. También está el cine, las películas musicales, cantadas, incluso hay versiones de obras que llamado cine musical, que han tenido muchísimo éxito. El cine, claro, es mucho más masivo que el teatro, porque tiene un poder de difusión que el teatro no tiene. Basta con encender el televisor, irse a Netflix u otras plataformas y encontrar todo tipo de ofertas cinematográficas, y no ocurre lo mismo con el teatro. La mayoría de las películas se basan obviamente en libros, en novelas, en cuentos. Jamás en el cine se toma el libro completo. Nuestros auditores deben saberlo, a veces el cineasta con el guionista toman uno o dos capítulos, pero rara vez se va a tomar el libro completo, porque es imposible llegar un libro completo a la pantalla. Por lo tanto, se suprimen algunos capítulos, se reescriben otros, y es la labor del guionista. Entre los grandes, bueno, los escritores de teatro son los famosos dramaturgos, ¿no es cierto?, y los comediantes. Uno de los más conocidos y celebrados, obviamente, es William Shakespeare, la media inglesa, en el periodo de Isabel I de Inglaterra. Se ha discutido muchísimo si existió realmente Shakespeare o no, o quién se esconde detrás de ese nombre, pero eso, fuera de ser atractivo como misterio a resolver, lo importante es que ahí están las obras, quien sea que las haya compuesto. Miguel de Cervantes decía que solo la comedia es divina porque la vida real es tragedia. Era una visión un tanto amarga del manco español, tal vez por la vida que llevó, los sinsabores que tuvo que vivir. Pero el teatro, para mí, fue y será el padre del cine, aunque este arte llamado el séptimo arte ha ido adquiriendo dimensiones que, como dije, no puede alcanzar el teatro por razones técnicas. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues volvemos a Hilario.
De acuerdo, Jorge, de acuerdo. El teatro es el padre de alguna manera del cine, y hay grandes actores de cine que han sido y que son actores de teatro. Y hay actores de cine que no hablan. Ya lo dije antes, porque les doblan a los actores de cine, muchos actores se les dobla. Con respecto al cine musical del que tú hablabas, efectivamente, nosotros hemos tenido artistas, cantantes que han actuado en el cine y que han sido en su inmensa mayoría dobladas. Hemos tenido a Lolo Flores, que ha hecho giras, ha hecho turnés por América Latina, o a Sara Montiel, o al mismo Rafael, y estos en el cine generalmente son doblados. Yo creo que el cine que se proyecta en la pantalla, en una pantalla, en una gran pantalla normalmente, pues se veía en salas de proyección cinematográfica, pero es que estas salas están desapareciendo. Hay muy pocas salas en Madrid, hay muy pocas salas ya de cine, pero todavía hay salas de cine. El cine se lleva a casa, como habéis dicho vosotros, y en casa pues se ve a través de la televisión o a través de la computadora, porque la computadora descarga las películas en cualquier plataforma, bien en Netflix o en cualquier plataforma de pago. Son plataformas de pago, se descarga la película y se ve. Y en el teatro es difícil escribir teatro, estoy convencido, es muy difícil escribir teatro. Efectivamente, a las pantallas de cine se llevan novelas, como por ejemplo la novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes, por ejemplo, que son de Miguel Delibes. Hay una obra de teatro que os recomiendo, que no sé si la tendrá Tiflo Libros, si la tiene la ONCE, que son 5 horas con Mario, que es un monólogo. Es un monólogo. Necesita muy poco decorado. Se trata de un profesor de instituto de literatura que se muere y su pareja repasa la vida con él y de él. Repasa la vida con Mario y también la vida de Mario, ¿verdad? Y es todo una cosa maravillosa, que esto pues lo hace una mujer, naturalmente. En España lo hizo Lola Herrera, con gran éxito, por cierto. Y el teatro monogolizado, como se diga, permítaseme el palabrón, es muy interesante si la obra naturalmente es buena y está bien escrita. Hay una obra de teatro, hay una novela de Víctor Hugo, Los Miserables, que se ha llevado al cine y también se ha llevado al teatro. Y es muy, muy interesante que las novelas de Cervantes, los entremeses, Rinconete y Cortadillo y todo eso, La Ilustre Fregona, todas estas cosas, pues se llevaron a comedia, al teatro. Fueron comedias, pero son novelas, evidentemente. Y como dice Jorge, y estoy absolutamente de acuerdo con él, es muy difícil que en una novela llevada a la pantalla se pueda representar íntegramente. Pues no se hace, se reduce, se hace una síntesis de la novela, naturalmente. No es todo el libro el que se representa, el que se cuenta, ¿verdad? Y eso es una labor de los guionistas y nada más. Por mi parte, de momento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
René.
Claro, justamente hay muchísimos libros que son llevados al cine y no se puede poner, sino se sintetiza, se adapta. Eso es la adaptación para hacer el guión. Pero realmente lo que quería decir es interesante con esto de las plataformas con respecto al cine, que las salas también acá lo mismo, por lo menos acá en mi provincia, cuando yo era niña, ya existían muchísimas salas de cine en el centro, en la zona céntrica, estaban todos los el cine y era muy común que fuéramos al cine. O sea, en todas las casas, por lo menos 3 veces al mes íbamos al cine, o 2 veces al mes íbamos todos al cine, los niños a ver películas infantiles, que sobre todo las de Disney y todas esas, y los adultos siempre iban al cine a ver cine italiano, le encantaba a todos, a veces el cine sueco, que era como más pornográfico, más fuerte, más, y si no todo lo de Hollywood, que bueno, era el auge, ¿no? Entonces pasó de ser algo a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, que era algo, digamos, como tecnológico novedoso, a ser hoy una industria multimillonaria. O sea, hoy es una industria. Ya hasta diría que no sé si es tanto arte, ¿no? Porque es más comercio que... Y aparte, ¿cómo se ha cambiado hoy la parte tecnológica del cine y la forma de dar las películas? Nosotros veíamos antes una película que tenía una forma de transmitirse en forma casi como el texto, lineal, ¿no? Y con escenas que se podían entender, donde se pasaba de una escena a la otra. Hoy todo es acción. A la gente le encanta lo que sea, la acción, el dinamismo rápido, lo que sea, todo muy movido totalmente, pasa de una escena a la otra, entonces muchas veces no se entiende y se deja que la gente interprete a su manera las escenas, ¿no? Que las interprete como pueda, que trate lo posible de imaginárselo y de ir armando y irlo construyendo en su mente de acuerdo a lo que se va ofreciendo en el cine. Y todo con mucha violencia, mucha acción, música muy rápida, todo es una cosa muy compleja que a veces nosotros que somos ciegos con la audiodescripción me cuesta a veces interpretar lo que está pasando porque es tan fuerte la música y el sonido que sobrepasa la audiodescripción y a veces cuesta mucho interpretar cuando se pasa de una escena a otra y hay veces que no se pueden audiodescribir bien las cosas. En cambio el teatro es lindo cuando las obras que se ponen en escena son con mucho diálogo, los monólogos me encantan porque entendés todo lo que se está pasando y todo lo que sucede cuando hay actores y hay mucha expresividad y digamos acción mímica, nosotros nos perdemos eso, porque ¿cómo haces la audiodescripción de una obra teatral? Yo cuando he ido al teatro, más que nada cuando he viajado, porque acá en la provincia de Mendoza es muy poco, las escenografías son una sola, por ejemplo, una sola escena y nada más. Y en esa se va desarrollando todo, los actores van moviéndose dentro de esa misma escenografía. Pero también cuando he ido, por ejemplo, acá a Carlos Paz, Córdoba, y en Buenos Aires, en Mar del Plata y todo, a teatro, en muchos teatros, y todas en las temporadas de teatro se hacen acá. Por ejemplo, la temporada de verano son temporadas de teatro, entonces se viaja sobre todo a Carlos Paz y a Mar del Plata. Se ve que cada vez más triste la sonografía. También es un panel atrás donde se proyecta, porque me escribe la persona que va conmigo, porque no te enteras. Se proyecta todo la, más o menos algunas cosas que podrían simbolizar escenografía, como por ejemplo una ciudad, una escena de la noche, una escena diurna, una escena campestre, en proyección, ¿no? Con luces LED. Y hay nada más que dos sillas, y otro individuo parado, y dos sentados, y es todos los elementos que hay. Los actores no se cambian nunca de ropa, siempre lo mismo, y dialogan, y como que van pasando distintos momentos según lo que se va proyectando. Entonces, y aparte otra cosa nueva, los sonidos de fondo, ¿no? que acompañan, y suelen a veces, otra cosa novedosa, es interactuar con el público. Aunque sea una obra de teatro, no es que se trata de un show, sino que es una obra de teatro que tiene todas las escenas y todo, pero suelen interactuar a veces con el público. Entonces es como que hay un desafío, desafían al público con este tipo de revolución, digamos, dentro del teatro, ¿no? A mí, sinceramente, no me gusta el teatro actual. Lo veo muy transgresor. Las temáticas siempre son la identidad, los problemas de la diversidad, los trastornos, los problemas, la problemática política que hay en la sociedad, la tecnología adaptada. Todo esto ha hecho lo novedoso del teatro de hoy, ¿no? Sería la parte, y si hay alguna obra clásica que quieran representarse, la adaptan totalmente para que la gente pueda conocer lo clásico a través de lo moderno. O sea, cambian el léxico, cambian la ropa, la indumentaria y la escenografía. Entonces, hay un cambio para la gente y tiene un público más selecto, que generalmente son personas de mediana edad y personas mayores, los que van al teatro. Es muy raro que exista teatro para niños, muy raro, o que los adolescentes, los jóvenes vayan al teatro. Salvo que sean actores que vienen a hacer cosas de cómicas, cuando el tema es cómico. Ahora, si el tema es un drama, una tragedia o una cosa así, no es muy raro que tenga de su público. En cambio, el cine, hoy, el atractivo del cine hoy es todo lo dinámico, todo lo que es una locura, música fuerte, todo muy, muy, se pasa de una escena a la otra, que cuesta comprenderlo, bueno, todas esas cosas así. Y por otro lado, con todo lo moderno de hoy, ¿no? Las mafias, siempre hay violencia, es muy raro que a alguien le guste, el joven le guste, tiene un público más joven. Sabor, adolescentes y adultos jóvenes son los que concurren al cine para concurrir, digamos. Y las salas de teatro que habían, las salas de cine que habían se convirtieron en directamente en lugares que no se usan, se usan para teatro de vez en cuando o para las conferencias, y se han instalado en los shopping, lo que sería los cines de shopping, que son salas con el sonido alto, pero tremendo, se quedan sordos adentro, ¿no? Con la famosa Coca-Cola y el pochoclo, el pororó, que es el maíz inflado, y se sientan ahí a ver en butacas donde hay un cine a veces también con esas lentes tridimensionales que puede ver en 3D o 4D, ¿no? Y les ponen aire, sonido, humedad, humo, todo para acompañar a la película, ¿no? Esas cosas que son más de la gente joven que de las personas más grandes, ¿no? Que no podían soportar ese sonido tan intenso ni esa cosa tan activa, digamos. Y las películas de ciencia ficción son las que más tienen ese tipo de sonido y de movimiento. Uh-huh. Bueno, había una transformación realmente importante. Bueno, quedó aquí.
Sí, Jorge.
Bueno, debiéramos recordar también en los comienzos del cine el famoso cine mudo, cuyo gran actor fue Charles Chaplin, ¿no es cierto?, con películas que hasta el día de hoy son consideradas de culto, ¿no?, estas películas que eran en blanco y negro, y el actor, a través de la gestualidad, daba a conocer los sucesos y el desarrollo del argumento. En la actualidad la técnica permite, uno con el control remoto puede elegir si quiere escuchar la película en español si no sabe hablar inglés. Entonces, si alguien ve una película inglesa, los actores originales obviamente que están hablando todo en inglés, pero a través del control remoto uno elige que se dé en español y va a tener la versión en castellano. Por supuesto que estas traducciones no son tan fiables. También están las películas subtituladas. Entonces, tenemos un diálogo muy largo en inglés, pero aparecen al pie de la pantalla dos o tres líneas que no alcanzan indudablemente a reflejar todo lo que los personajes dijeron. Pero por lo menos se entiende para quien no posee la habla inglesa o alemana o de la nacionalidad de la película. Está también géneros especiales dentro del cine, así como en el teatro está la comedia, en el cine tenemos el cine humorístico, ¿no? El mismo Chaplin, aunque con un humor muy reflexivo, muy especial. Acá en América Latina tuvimos a Mario Moreno Cantinflas, que yo diría que ha sido el más grande actor cómico que ha habido en nuestro continente, ¿no? Con un fuerte tinte social. Quien haya visto las películas de Mario Moreno verá que siempre los personajes son humildes. Hay lustrabotas, aseadores, barrenderas, la gente pobre aparece en primer plano y él mismo hace personajes muy sencillos que van reivindicando al pueblo frente al poderoso. Digamos, es la reivindicación eterna del frágil frente al poderoso. Juan Rulfo, que era un gran admirador del cine, y otro fue Horacio Quiroga, gran escritor, gran cuentista, también él escribió sobre cine y anticipó que iba a ser el arte del futuro. Juan Rulfo sostiene en uno de sus escritos que el arte de todos los tiempos ha tratado solamente tres temas y ningún otro. No existe originalidad en los temas para Juan Rulfo, y estos son el amor, la vida y la muerte. Claro, alguien podría objetar que el amor es parte de la vida y la muerte también, pero él los divide a modo pedagógico y resulta muy interesante, ya que en literatura, en el cine, en la cultura, en la pintura, se repite siempre los mismos temas, lo que varía es el cómo se tratan y presentan. Solamente eso. Alguien podrá decirme, pero una película de ciencia ficción, bueno, la ciencia ficción es parte de la vida, también las máquinas, aunque vayan al espacio, son parte de la creación humana, de modo que forman parte de la vida también. Por fantástica que pretenda ser una obra, no escapa nunca de lo humano. Entonces, en ese sentido, Juan Rulfo tenía razón. El cine, además, como señaló René, es una industria multimillonaria que mueve cantidades que el teatro jamás podrá alcanzar, y también fracasos gigantescos en lo económico cuando la película le va mal. Una película que ahora es de culto, como El Ciudadano Kane de Orson Welles, por mucho tiempo no tuvo ningún éxito de público y desde el punto de vista económico fue un fracaso, pero ahora se le tiene como una obra de culto. Los Miserables, que mencionaba Hilario, se hizo una versión totalmente musical, completamente cantada, y tuvo un éxito fenomenal de público y económico. Ahora se está dando, al menos aquí en los cines chilenos, Hamlet de Shakespeare, pero no con versión moderna, como dice René, sino con la versión shakespeariana, y ha tenido un éxito tremendo de público aquí en Santiago, al menos. El otro género que entusiasma mucho a los jóvenes son los llamados superhéroes, ¿no? Batman, y el Guasón y estos personajes de ese tipo, para los jóvenes son de un atractivo extraordinario y se llenan. Hay otras películas que reflejan realidades muy descarnadas, muy terribles, y está también otro género que es el cine de terror. No el cine policial, que es otra cosa, sino de terror, y que curiosamente atrae mucho a la gente joven. De hecho, mi hija tiene una prima que estudia teatro, salió recién de la escuela de teatro, y ella es muy fanática del cine de terror, pero después le da miedo ir de la habitación al baño. Pero son de un entusiasmo brutal, en cuanto a las películas de terror, hay un escritor de este género que se llama Lovecraft. No sé si lo ubican o lo han leído, y tiene un éxito tremendo entre la gente joven, y son historias espeluznantes, digamos, pero no sé por qué les atrae tanto el terror, incluso que los asuste. Después no andan mirando para atrás en la oscuridad, va de una pieza a otra, pero les fascina este tipo de autores. Aquí en Chile existe un festival muy interesante, así como René hablaba de las temporadas teatrales, que se llama Teatro a Mil. Entonces se exhibe una gran cantidad de obras que por su precio original sería imposible para el público de menor ingreso asistir y que pueden ir, ¿no?, el Teatro a Mil. Esto se va a acabar ahora con el nuevo presidente porque no sé si será igual en Argentina o en España o en otros países, pero las derechas en Chile no les interesa el arte y la cultura. Lo ven como algo, como un despilfarro. De hecho, Milei en Argentina, en cuanto asumió, le quitó fondos al teatro, al cine argentino, sí, que tiene muy bueno, le quitó inmediatamente fondos. Incluso en Argentina se hacía un festival mundial de la guitarra, que era muy hermoso, y estuve escuchando a los guitarristas que tenían que ellos mismos ir pagando sus viajes e invitando, porque se les quitaron todos los fondos. La derecha, al menos en Latinoamérica, ve la cultura y el arte como algo inútil, como un despilfarro, algo no productivo. Me gustaría conocer la situación en España y por eso le dejo la palabra a Hilario en este momento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Aquí en España, afortunadamente, el teatro sí que tiene muchísimo, muchísima importancia. Hay festivales como el de Almagro, hay muchísimos teatros que se dedican las temporadas, todas las temporadas tienen teatro clásico. Y eso, desde luego, afortunadamente podemos disfrutar. Pero lo que yo diría que ahora mismo estamos en la era de las series. Esto seguro que Hilario ahora nos va a ampliar más el tema, porque lo de las series, lo bueno que tiene es esto, ¿no? Que de un libro, en lugar de sacar una película de 2 horas, pues te pueden sacar tropecientas horas y hacerte el libro pues con mayor detalle, ¿no? Así que, Hilario, cuéntanos, que seguro que tienes mucho que decir.
Bien, vamos a ver aquí. El teatro y el arte en general es muy importante para todos los políticos de todos los signos. En Madrid tenemos aproximadamente unas 20 o 20 y tantas salas de teatro. Algunas de esas salas se han reconvertido, eran salas de proyecciones cinematográficas, y se han reconvertido en teatros. Y el teatro que se representa en Madrid, tenemos teatro todos los días y tenemos una amplia oferta de teatro. Lo que pasa es que el teatro que se representa en Madrid no es el teatro de mi juventud, no es el teatro que a mí me gusta en general. Madrid ahora hay más de 10 representaciones de teatro mal llamado musical. Realmente, vamos a ver, me imagino que habéis oído hablar tanto en Chile como en Argentina de una película muy famosa que se ha llevado al teatro, que es El Rey León.
Sí.
El Rey León se representa en España desde hace, no sé, muchos años, varios años. El Fantasma de la Ópera, pues, se representa en Londres desde hace, pues, más de 50 años. Yo siempre que he ido a Londres, pues, estaba el anunciado, y he ido muchas veces, estaba anunciado el Fantasma de la Ópera. Incluso yo fui una vez a ver el Fantasma de la Ópera, bueno, a oír el Fantasma de la Ópera, en Londres y también en Madrid. Pero en Madrid no está el Fantasma de la Ópera. En Madrid lo que prima en estos momentos, y prima y priva, el Rey León. El Rey León viene todo el mundo a verlo, incluso los extranjeros. El Rey León está en Broadway, en Nueva York, y el Rey León está en las capitales más importantes del mundo, ¿no? Y tengo que decir que tanto Santiago como Buenos Aires exceden a Madrid en número de habitantes, las dos. Tenéis más habitantes en Buenos Aires y en Santiago que en Madrid. Pero en Madrid hay una magnífica oferta variada de arte. Pero a mí el Teatro de Madrid no me gusta, el teatro que hay ahora no me... De vez en cuando voy cuando hay algo que pienso que me puede gustar. Pero no voy mucho, no voy mucho porque no me gusta lo que hay. Hay un musicales que no son musicales, que es mentira. Ponen un trocito de música. El Rey León es un espectáculo. En el teatro, naturalmente, es un espectáculo. En el cine también, pero en el teatro es muy espectacular porque tiene mucho aparato. El teatro es un mal negocio, el teatro no da dinero. El teatro, el empresario que pone teatro, pues está a merced de que vaya al público o que no vaya. Luego hablo de la serie, si me lo permitís. En Madrid, el musical que yo he visto, que sí son musicales, esos sí son musicales, por ejemplo, Evita. Evita ha sido un magnífico musical. No se ha repuesto. ¿Por qué no se ha repuesto? Porque cuesta muchísimo dinero. Es que el teatro no tiene nada que ver con el cine. El cine es un negocio, como vosotros habéis dicho. Y el teatro no es un negocio, ni muchísimo menos. Puede convertirse en negocio, pero no es un negocio de suyo. Hombre, puede que sea un negocio el Rey León, porque lleva muchos años, y bueno, y sí, creo que se llena, me dicen. Pero Evita, por ejemplo, pues es un gran musical. El Gospel es un gran musical. Jesucristo Superstar es un gran musical. El Diluvio que viene, pues es un gran musical. Los Miserables, pues yo lo he visto en Madrid y hace años, y sí es un buen musical. Pero los musicales que hay ahora no son musicales. Son funciones de teatro con un poquito de música. Por ejemplo, El Rey León, la música que tiene es africana, y pues cantan tres o cuatro cosas de África, ¿no? Bueno, pues no sé. Las series, pues son, es cine. Las series se ponen en televisión, se ponen en plataformas, se descargan naturalmente, y realmente eso es cine. No son películas de cine al uso, pero son fragmentos de películas que son unidas, pues forman como una especie de novela llevada a la pantalla, y es cine puro. Y las series es un negocio, porque en las series hay publicidad, la serie se corta y te tienes un montón de publicidad, y luego vuelve otra vez la serie, el pasaje que sea, hasta que se termina el pasaje, y luego el capítulo, y luego te ponen otro capítulo y otro, se trocean. Y eso es un negocio, evidentemente. El teatro no es un negocio. El teatro no es un negocio. Y con respecto a lo que decía René del teatro mímico. Hombre, el teatro es un género literario, pero como hoy el diálogo es una cosa más y la imagen es importantísima, es que la imagen hoy es tremendamente importante. Fijaros que en WhatsApp la gente casi no habla. Los videntes en WhatsApp se expresan a través de iconos, a través de emoticonos, a través de ojos, como se llamen, y hay una escritura ideográfica, y se entienden así. Y para poner qué, ponen Q. Y para poner bien, ponen B. Y para poner no, ponen N. Y en fin, es el lenguaje. O sea que, pues es que eso se lleva a todas partes. Eso es la moda. Eso está formando parte de la propia tecnología y es así. Y entonces, hoy hay teatro actual sobre todo, teatro moderno, donde hay una gran mímica, donde hay unos silencios, para nosotros naturalmente, clamorosos. Y entonces, pues nada, eso no ves. Si hay alguien contigo que te lo quiera explicar, en España, en algunos teatros, la ONCE ha hecho que haya una persona, te dan unos auriculares, no siempre, en algunas representaciones, te dan unos auriculares que te los pones, y hay alguien que precisamente cuando el teatro, cuando los actores no hablan, pero sí, pues, mimifican, hacen mímica, pues hay una persona que te está explicando a través de un micrófono y de unos auriculares que tú llevas puestos, naturalmente, lo que pasa. Esa persona te está diciendo que lo que pasa es que están besando, o están danzando, o están haciendo el amor, o están haciendo lo que sea. O, en fin, lo que sea. Pero el teatro es que ha evolucionado muchísimo. Siendo un género literario como es, porque su base es un argumento histórico que te inventas, o un argumento histórico sobre una historia a su vez, o algo de ficción, pero sobre eso se articulan un montón de cosas, un montón de situaciones, de formas de hacer y de ser, que muchas veces pues la mímica juega un papel tremendamente importante. En fin, creo que he consumido mucho tiempo, lo siento.
René.
No, está muy bien, Hilario, es muy interesante lo que estás comentando. Realmente es muy interesante porque hablando de teatro y hablando de cine nos estamos también dando cuenta de qué momento estamos viviendo hoy y los cambios que las sociedades han tenido a través de los tiempos. Porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, cuando existía el teatro griego, el teatro romano, la Edad Media, la Edad como es, en la parte renacentista y después ahora con la época contemporánea, antes las cosas, los cambios ocurrían cada 300 años, 200 años. En cambio nosotros tenemos los cambios año a año. O sea, a ver, los grandes cambios que lo hemos notado en el siglo XXI. O sea, la tecnología ha hecho una revolución muy importante, una modificación muy importante de la forma de filmar las películas, y la forma de gusto y el atractivo que hay para la sociedad. Y también las temáticas que se están poniendo sobre el tapete en el cine y en el teatro, todo ha tenido unas grandes modificaciones que están mostrando justamente cómo tiene que ser lo que la sociedad está viviendo hoy, para que se sientan representadas y para que les despierte interés. Las series, como decía vos, las series, las películas que se transmiten a través de el streaming, que es este sistema donde no es necesario descargarla al dispositivo que tenés, el televisor, el celular o la computadora, sino que directamente ese streaming capta en tiempo real cómo te van mandando en varios paquetes, creo que informáticos, no sé cómo es que se va transmitiendo a través de internet las series esas que se van por las plataformas como Spotify, como YouTube, las que hay. ¿Cómo se llama este? Netflix, que tanto en todas las casas tienen. Entonces la gente sí se pone a escuchar una serie y todo, y eso es lo más cómodo para la parte del mental, lo cual es peligroso porque la gente, cuando se dedica a ver todo esto, directamente ya no piensa, es como que está todo dado. Era más, no sé, me parece que las películas que habían antes, donde te hacían razonar con más tiempo, con menos velocidad, un acontecimiento que te permitía elaborarlo mentalmente, era más lindo. Bueno, a mí me gustaba más. Será porque uno, no es porque uno quiera adaptarse a las cosas nuevas, sino porque las cosas nuevas no me parecen bellas, tan bellas. Algunas sí y otras no. ¿Y qué más quería decirle? ¿Había algo más que quería comentarle de lo que había dicho Hilario? Bueno, el teatro. El teatro significa una cosa muy interesante en todo aspecto. Yo participé de una obra de teatro cuando fui adolescente en un certamen de colegial de teatro. El teatro es todo, y cuando visitas teatros, ¿no? Como el Teatro Colón en Buenos Aires, con visitas guiadas, todo lo que significa el teatro. Cuando en la época vi, me acuerdo cuando hice la visita guiada, la belleza de la araña central, que pesaba 7 toneladas, el telón, 5 toneladas el telón de terciopelo del Teatro Colón, las salas que laterales con dorado a la hoja, con realmente el oro para aplicar sobre las sillas, sobre las paredes, bueno, una belleza. La parte del museo, el museo de donde están los vestuarios con vitrinas, los zapatos que se usaron, las obras que hubieron a mediados del siglo o a principios del siglo XX, las obras clásicas que se representaron, los ropajes, la ropa, los talleres, los talleres para hacer sonografía, de carpintería, de herrería, las mujeres están modistas haciendo toda la parte de la ropa para los vestuarios, no, una belleza, todo lo que significa. Y cuando vas a los actores, viven un mundo muy, muy, muy especial adentro del teatro. La gente que se dedica a maquillaje, la gente que se dedica a la parte de iluminación, a la parte de sonido, lo que son las distintas bambalinas, cómo van corriéndose las bambalinas y van viéndose escenas distintas en cada acto, cuando se cierra el telón y después se abre y aparece otra escenografía porque han corrido las bambalinas y estaba preparada otra escenografía. Es una belleza el teatro que se usaba antes. Por eso me dio mucha tristeza cuando fui hace pocos años a esta temporada, a las obras de teatro última, y resulta que te encontrabas nada más que un panel donde se proyectaban cosas y cuatro sillas y dos personas hablando. Y yo esperando que la persona que me acompañara me describiera una escenografía bien bonita, que me encanta todo lo detallado, y no había detalles, no había nada que describir. Tenías que todo que imaginarlo. Y encima burdo, léxico soez, ha perdido la belleza artística que tenía. Porque justamente lo lindo es encontrar las siete tipos de arte, encontrarlo en el teatro y encontrarlo en el cine. Eso es lo lindo. Donde haya arquitectura, donde haya danza o por lo menos movimientos de coreografía, donde exista una obra literaria con contenido importante, profundo, donde exista realmente actores buenos, donde se pueda escuchar el drama o la tragedia o la comedia, pero con calidad, donde haya mucho que apreciar en la descripción que pueda existir. Es muy lindo eso, realmente. Y me encantaría que la gente joven pudiera cambiar un poco sus gustos, porque hubiera una modificación, ¿no?, en los gustos generales de la sociedad.
Jorge.
Bueno, hay otras formas que hemos todavía dejado fuera, que es la importancia que ha adquirido en la actualidad el cine coreano, japonés y chino. Cómo Oriente ha ido penetrando en Occidente, y los llamados doramas tienen una extraordinaria influencia en la juventud. Oriente ha entrado en la juventud en este momento a través del cine más que Occidente, diría yo. Hay clubes de jóvenes que se reúnen a comentar el de estas seriales y películas de Corea, China y Japón, y tienen un influjo extraordinario. Y creo que va a ser lo que va a primar en el futuro, lo que va entrando cada vez más. Hay obras de gran calidad de Oriente. A mí me tocó presenciar una película china con mi hija, que me iba ayudando a algunos elementos, y lo extraordinario de la película es que durante el 80% de la película hay solo dos actores, un niño y la abuela, y el tiempo que se maneja es completamente distinto al que se maneja en Occidente. O sea, hay como un sentido del tiempo en que las escenas transcurren en un tiempo muy lento, pero que requiere muchísima atención. Se trata de una madre soltera que por motivos laborales tiene que ir a dejar a su hijo al campo donde vive la abuela. La abuela es sorda y analfabeta. Y toda la película consiste en cómo la abuela, con una sabiduría extraordinaria, va captando la atención de este nieto que la desprecia porque la abuela no sabe nada de celulares, no sabe nada de iPhone, no sabe nada de WhatsApp, porque está en otra época. Y sin embargo, la viejita, con una sabiduría y paciencia extraordinaria, termina ganándose el cariño del niño. Una película extraordinaria, pero no es para todo público, porque no hay puñetes, no hay violaciones, no hay sexo, no hay balazos. Entonces, es una película, realmente una obra de arte, pero no creo que sea vacía, popular acá en Occidente. Pero sí va entrando mucho los doramas y los cómics japoneses y coreanos. Otra forma de arte que yo diría que toma algo del teatro y obviamente de la música es el ballet. Por ejemplo, quien haya visto El Cascanueces de Tchaikovsky o El Lago de los Cisnes, ahí los bailarines actúan también, hay un guión, hay una historia. Lo mismo ocurre con el Cisne Negro, que después fue llevado al cine, pero es un ballet. Entonces ahí tenemos otra forma, y después tenemos la ópera que mencionó Hilario, que tiene teatro, danza, música, actuación. Diría que combina todas las artes la ópera. De modo que hay muchas formas interesantes. Ahora, de esperar que la juventud tenga el mismo gusto que su abuelo, me parece un poco extraño o absurdo, porque cuando nosotros fuimos jóvenes tampoco teníamos el gusto de nuestros abuelos. También éramos contestatarios de ellos. Lo que pasa es que nos olvidamos que fuimos jóvenes, que fuimos rebeldes, que nos reíamos a veces de los adultos, que los encontrábamos anticuados, etcétera, y eso es lo normal. Hay un escrito, no escrito, sino que se recuerda una queja de Sócrates sobre los jóvenes, y prácticamente la argumentación es la misma que existe ahora. Lo que cambia es la escenografía. Obviamente que Sócrates no conocía la computación ni los celulares, pero la queja en cuanto a la actitud de los jóvenes, el fondo es el mismo. De modo que pienso que lo que se da es lo natural. La naturaleza, el universo es movimiento, es expansión, y no se le puede detener aunque no nos agrade. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bueno, pues yo que soy un amante del teatro, afortunadamente todavía aquí en Madrid, en los teatros nacionales, que son los que están subvencionados por el gobierno y por tanto pueden permitirse el lujo de pues llevar obras en donde hayan bastantes personajes y donde la coreografía sea la correcta, se sigue haciendo teatro clásico permanentemente durante todo el año. Hay teatros como el Valle Inclán, el Pavón, muchos, el María Guerrero, en donde
el español,
en donde son obras clásicas, no modernizadas. Obras tal cual se hicieron siempre, afortunadamente. Y tenemos también grandes festivales como el de Almagro, que he dicho antes, el de Mérida, que todos son teatro clásico, de manera que toquemos madera para que eso por lo menos dure pues bastante tiempo, sobre todo para los que nos ha gustado siempre el teatro. Y bien, pues un tema muy bonito.
Solo un inciso. Jorge, el Teatro de Mérida, el Festival de Mérida, está en Extremadura, y ahí gobiernan alternativamente los socialeros y los peperos, o sea, los socialistas y la gente del PP, y mantienen la cultura. Y en el Teatro de Castilla-La Mancha, en el Teatro de Almagro, ahí hay un gobierno socialista desde hace muchos años y también mantiene la cultura, mantiene el teatro, el festival de teatro. Nada más quería decir.
Afortunadamente.
Sí, desgraciadamente, claro.
Bueno, pues nada, un tema muy bonito, del que podríamos seguir hablando, porque hay todavía muchas, muchas más aristas que tocar, tanto del cine como del teatro, pero para los oyentes que nos están escuchando, yo creo que es suficiente, y si quieren, pues pueden investigar más, ¿no? Ahora vamos a dar los medios de que disponen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues un agradecimiento para los tres, como siempre, y a los oyentes igualmente decirles que les esperamos como todos los lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.